Vamos con la segunda sesión. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias, Señor, por esa gracia y sobreabundante gracia hacia nosotros. Señor, no sabemos qué hacer con tu amor, no sabemos qué hacer con tu compasión. Tanta consideración, tan presente con nosotros, aun cuando ni lo sabemos ni lo apreciamos, Señor, y te damos gracias por todo eso. Y pedimos, así como vamos caminando sobre estos temas, Señor, otra vez te pedimos, instrúyenos en tus caminos, Señor. Revélanos cómo eres tú para entender nosotros también cómo amarte con todo lo que somos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te voy a pedir que abras tu Biblia en el Salmo 103. Salmo 103, algo que Moisés tuvo con los israelitas allá en Deuteronomio, está diciendo, bueno, ahora acuérdate Israel, o sea, hablando al pueblo, acuérdate de lo que Dios pide de ti. Entonces hemos estado viendo eso, acuérdate que lo ames. Y ahí nomás lo dice así, que lo ames de todo corazón y lo sirvas de todo, con toda tu alma. Entonces, vemos cómo esas cosas vienen vinculadas. No somos como rompecabezas, que pues aquí va tu corazón, aquí va tu mente, aquí tu alma. O sea, como que puedes desmontar lo que es un hombre. Y entonces hay vinculación, hay una relación, son aspectos de lo que es mi ser. Y hoy vamos a ver ahora con esto, la segunda sesión, con toda mi alma, cómo amar a Dios con toda mi alma. Y lo que pasa con eso, a diferencia del corazón, por ejemplo, habla en Proverbios de que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Todos sabemos, Salomón dijo que la vara lo sacará de él, en la mayoría de los casos fue una chancla. Pero o sea, la necedad tiene que ver con el corazón. La simpleza o la ignorancia tiene que ver con la mente, o sea, falta de hechos. O sea, no, me falta información, me falta conocimiento, tiene que ver con la mente. Pero el corazón es de manera, o sea, cuando discutes, dice en Proverbios, cuando discutes con el necio, o te enojas o te ríes, da lo mismo. O sea, no, porque razones porque el problema del corazón es necedad, no ignorancia. Entonces, con eso, o sea, dar argumentos al corazón necio no convencen, porque es necio. Y dice en Romanos 1, por ejemplo, que su necio, en lugar de agradecer a Dios y reconocer quién es Dios, su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, el problema del corazón es tinieblas, ¿ok? Entonces, viendo eso, lo que es necesario entender es que con mi entendimiento y mi corazón tienen que instruir mi alma, ¿ok? Entonces, tenemos que ver qué es eso. Entonces, ¿cómo amar a Dios con toda mi alma si con la mente y con el corazón, pues efectivamente es lo mismo? Si fuera lo mismo, no lo diría de diferentes formas. Entonces, vale la pena entender eso más. Vamos al Salmo 103. Y la Biblia dice cosas interesantes acerca del alma, lo que pasa con mi alma en cuanto a Dios. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahora, ¿qué está pasando con esto? Lo que está diciendo es que con mi alma, a nivel o en el, quién sabe dónde, o sea, si pudieras poner un ultrasonido espiritual y saber, bueno, aquí así está mi corazón, mi alma, y aquí mi mente, entonces mi alma, ¿dónde? Entonces, como explicó Gesser, o sea, no está hablando como que de un órgano o un sitio en especial, pero en un nivel de conocimiento de ser yo, todo eso, ¿qué sucede a nivel alma? Y lo que podemos ver con estos versículos y más, vamos a ver, que es en el alma donde disfruto mi vida. ¿Ok? Entonces, si tengo un corazón necio y por eso entenebrecido, mi corazón instruye a mi alma, le amonesta, le dice qué hacer. Y si mi entendimiento también es entenebrecido, como también dice Romanos 1, dice Efesios 2, o sea, que con la mente en tinieblas, el corazón muerto como piedra, entonces, ¿qué consejo, qué amonestación va a dar mi entendimiento o mi corazón va a dar a mi alma para disfrutar, para como desenvolver ser yo? Entonces, aquí empieza el Salmo diciendo, bendice alma mía. Entonces, el salmista está hablando a su alma. ¿Ok? Está amonestando, está exhortando a su alma, bendice a Dios, bendice a Jehová, alma mía. Entonces, mi voluntad tiene que decir a mi alma, ¿qué voy a hacer? Y si mi corazón está entenebrecido, si mi corazón es necio, si mi corazón está endurecido, no va a dar ese buen consejo a mi alma. Pero cuando seguimos leyendo, dice, bendiga todo mi ser. Entonces, de mi alma es como empiezo ya a desenvolver lo que pasa. Vamos a ver otros versículos y hasta te vas a acordar de una canción de los 80. Pero dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Otra vez, mi mente, mi entendimiento tiene que recordar e instruir a mi alma. Porque mucho de lo que pasa en mi alma es lo que siento. El gusto, la gratitud, el enojo, o sea, es aquí donde es la pantalla o el escenario de mi vida, lo que soy y quién soy. Entonces, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te perdona, Él es quien te sana, Él es quien te rescata, es el que te corona, el que sacia de bien tu boca y te rejuvenece. Entonces puedes hasta hacer rapidito al margen de tu Biblia una lista lo que Él te hace. Entonces, que no te olvides de eso. Tú tienes que decir, es intencional, es un acto de tu voluntad. Entonces, eso es más típico en los hombres, ¿no? Que luego el que está dirigiendo la alabanza dice, ¿y por qué no alzas tus manos? Y los hombres, ahí están como que quitados de la pena de alza tus manos. Y van para los bolsillos. Y alza tu voz. Entonces empieza eso. Tenemos una situación de entendimiento y de corazón. Y nuestra alma queda así, con el suspenso de qué hacer. Porque todo es siempre la verdad me va a confrontar. Y me confronta en diferentes niveles. Mi corazón, mi mente, mi alma también. Entonces lo que siento. Lo que yo veo con eso es, por ejemplo, estamos en plena temporada de la Copa Mundial. Y vemos como el hombre, un varón, puede ser por fin, de momento, íntegro. Su corazón, su mente, su alma. La esposa de un amigo pastor puso esto en Facebook, me encantó. Dice, ¿cómo puedes saber qué es la Copa Mundial? Porque le puedes pedir cualquier cosa a tu marido y te dice sí. Porque está viendo la inauguración de la Copa, ¿no? Sí, o sea, ni se voltea. Voy a tomar $1,000 y voy a la tienda a comprarme ropa bonita, cara. Sí, no hay problema, no hay reclamación, no te va a pedir nota, no, ni se va a acordar. O sea, ¿cómo puedes saber? Porque todo su ser, como dice, o sea, y bendiga todo mi ser, todo está involucrado. Y hay diferentes aspectos en la vida de un hombre que ahora sí todo tú estás aquí, todo tú. O sea, todo tu ser está aquí y es operativo y todo está sincronizado. Entonces, pero aquí la suposición que David tiene es que esto debe ir también hacia Dios. No es difícil de entender con viendo un partido muy importante de tu equipo favorito y tu deporte favorito y todo chido y aquí mira mi mujer hizo pizzas y aquí está esto y todo. Ahora silencio todos. Entonces no hay problema, nadie está checando sus textos y no hay distracciones en ese momento. En la iglesia de repente nos distraemos y estamos checando esto, y estamos viendo el otro y nos volteamos. Y, o sea, eso entonces es problema, eso es parte de lo que nos pasa, nos va a seguir pasando. Si te quitan el celular, antes no teníamos, pero ¿sabes qué? Yo me acuerdo de esos tiempos, y ¿sabes? Los hombres nos distraíamos en la iglesia, sin celulares. El problema nunca fue el celular, ¿ok? Antes de PlayStation, antes de Pac-Man, o sea, siempre había cualquier otra cosa. Entonces, no es eso el problema, sino que mi alma es el nivel o de la dimensión de quién soy, en donde disfruto lo que voy a disfrutar. Ahora vamos a seguir. Entonces, leo esto nuevamente. Bendice alma mía, le instruye, le exhorta a su propia alma. David, que diríamos que él no tenía problema ahí. Entonces, bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, y de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, es donde, si te dicen cómo estás, tú dices, bien, chido, no, fabuloso. Mal, no, pues estoy para los perros. O sea, es en ese nivel donde tú das la descripción, donde tú respondes a esa pregunta, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Entonces, y David dice, alma, acuérdate, estás bien, acuérdate, porque es muy fácil, no olvides ninguno de sus beneficios, entonces no sabemos. Pero otra vez, esas exhortaciones son difíciles para los hombres, porque también somos medios lineales. O sea, la mujer puede tomar en cuenta todo. Y normalmente, si estás casado, has aprendido que toma en cuenta todo. Detallitos que tú ni siquiera te fijaste, los recuerda 10 años después. Entonces, es una realidad. Y típicamente el hombre está así, está con eso. Por eso ella puede decir, oye, voy a tomar 1,000 pesos, voy a gastarlo en algo inútil. ¿Puedo? Sí. O sea, no hay problema, porque estoy clavado en esto. Normalmente eso es más típico del hombre que de la mujer, aunque nadie es tan así polarizado. Pero entonces, siendo así, parte de nuestro problema es que no podemos como desprendernos lo suficiente como para decir, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y David dice, ¿qué te pasa? Bendice a Jehová. Entonces, normalmente cuando nos exhortan acerca de esas cosas, estamos... Yo he estado en este lugar y en muchos lugares, detrás de un púlpito, muchas veces en mi vida. Y te voy a decir, lenguaje corporal es muy importante. Entonces, casi nunca veo, y es muy serio, cuando veo una mujer así, ahí en la congregación, y yo estoy predicando y está así, algo pasa, ¿ok? Y pero es muy típico que un hombre así, por alguna razón, no quiere decir que está enojado, ni desobediente, ni resistiendo, ni nada, pero es simplemente el hombre se siente cómodo así y no te dice gran cosa, ¿ok? Con una mujer sí. Entonces, todo eso pasa y digo, bueno, así somos. Así somos. Normalmente, si alguien está escuchando una predicación, no se sienta así, con el brazo así. Y, o sea, un hombre sí, una mujer no tanto la vas a ver así. Ahora, ¿por qué? No sé, esa parte de la Biblia no me avisa. Pero lo que estoy viendo es que, okay, hay cuestiones de lo que hemos aprendido o lo que es de por sí inherente de ser varón, que así nos desenvolvemos. Pero entonces esto también nos está diciendo que así nos desenvolvemos. Ahora, vamos adelante con eso al Salmo 104 y reitero un poco, pero da en la primera estrofa, si tu Biblia está presentada así como que divide estrofas, como son salmos, son canciones. Y la primera estrofa del versículo 1 a 4, Salmo 104. Dice, bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria. Como que aquí en el Salmo 4 está haciendo lo que él dijo a su alma en Salmo 103. ¿Te das cuenta? O sea, está recordando lo que dijo en el Salmo 103, recuerda, no olvides, y en el Salmo 104 lo está recordando. Entonces, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, el que extiende los cielos como una cortina, el que establece los aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y las flamas de fuego como sus ministros. Entonces, ve lo que está. Entonces, en el alma es donde disfruto, es donde aprecio, ¿ok? Entonces, si estoy comiendo rico, mi alma lo sabe, ¿sí? Si estoy recordando cómo es Dios, mi alma lo sabe, ¿ok? Es ahí es donde disfruto a Dios. Como en la confesión de Westminster, si has sido presbiteriano alguna vez en tu vida, tenías que aprender eso. Entonces, ¿qué es el objetivo principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Esa es la respuesta correcta, ¿ok? Entonces, es el catecismo de la confesión de Westminster. Entonces, órale. Y dices, ay, por eso no somos tan litúrgicos. Digo, pues está bien expresado. Si eso no es el principal objetivo, para eso Dios nos hizo. Y nos hizo a su imagen para poder conectar con Él de esa manera, glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Entonces, ¿dónde va a suceder eso? Salmo 103 y 104 está diciendo, en mi alma. Entonces, pero tu alma, porque somos caídos, aún redimidos, seguimos caídos, entonces tienes que recordarle a tu alma, tienes que decir, alma, hey, pon atención. O sea, entonces tú tienes tu entendimiento, te dice, haz esto. Suena el reloj a tal hora de la madrugada y no te quieres parar a esas horas. Tu entendimiento le dice a tu corazón, ya son las 6, hay que pararse. Tu corazón dice a tu alma, hey, dormilón. Entonces, tu corazón ejerce voluntad y entonces tu entendimiento y tu corazón dan instrucción. Tu voluntad ejerce algo en tu alma y tu alma dice, sale. Y ahí te estás convenciendo o quejando y ahí te estás bañando. Entonces, sí, que, y así estás todo con el, así quejándote o diciendo, va a ser un buen día. Va a ser un buen día. Tengo harto sueño, pero va a ser un buen día. Entonces, en tu alma estás ajustándote o no ajustándote a la verdad. La verdad es que hay que pararse y alistarse para el día. ¿Ok? Entonces, viendo eso, vamos adelante todavía. Vamos al Salmo 146. Aquí mismo en Salmos, más adelante, el Salmo 146. Igual, primera estrofa, versículo 1. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Salmo 146, versículo 1. Alaba, oh Jehová, oh alma mía, a Jehová. Alabaré. Entonces viene la respuesta. Le dice a su alma, alma, ahí vas. Y le pasa el micrófono. Y el alma dice, alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Entonces es importante ver eso. Porque hay dos razones principales porque normalmente en una congregación los hombres no cantan muy fuerte, ¿ok? Y dice, sí, porque son unos troncos. No, son de carne y hueso, aquí estamos. Una de las razones es mecánica, que típicamente ponen los tonos de las canciones para que solo un tenor lo pueda cantar bien. Entonces las mujeres gritan y los hombres casi no se escuchan porque no pueden. Entonces, si lo bajaran a un rango, entonces tanto mujeres como hombres pudieran cantar en su plena voz. Eso es una razón, es simplemente mecánica. No es ni filosofía, es la realidad de cómo es la voz humana y cómo es la música. Pero hay otra razón. Eso sí es espiritual y tiene que ver con algo que sí podemos cambiar. Tú no puedes cambiar que el que dirige la alabanza y es tenor siempre lo pone en el tono que, donde su voz suena mejor. Tú no vas a cambiar eso, entonces te ajustas. Pero lo que nosotros como hombres sí tengo cierto control y cierta, tengo margen y tengo espacio donde yo puedo afectar y cambiar esa parte, es mi alma, cómo va a responder mi alma a la verdad, cómo me desenvuelvo frente a la verdad. Eso sí es mi decisión. Entonces pueden estar cantando en un tono que yo no puedo cantar salmos en ese tono, por favor, si le bajas me vas a escuchar gritando desde atrás, pero ahorita no puedo, ni gallitos me salen así. Entonces, pero de esto, pero yo aún así decido cómo respondo. Y dice, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. ¿Ok? Con todo mi ser, dijo en el Salmo 113, ahora de, mientras viva. Y la palabra alma en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ambos son diferentes palabras, pero básicamente traducen igual. Tiene que ver con el aliento, el que tú y yo respiramos, ¿ok? Entonces, cuando está hablando de eso, mientras viva, es eso. O sea, puedo, o sea, fíjate, ¿cómo cantarías, como dicen en la película de Alien, en el espacio? Nadie te escucha gritar. O sea, no hay aire, entonces no se oye. Entonces, si no, o sea, respiro, entonces mientras viva, y eso es mi entorno. Y la necesidad, otra vez, normalmente es el hombre que es más renuente para congregarse, para llegar a tiempo, para participar en todo durante un culto. Y es algo que tiene que ser intencional de nuestra parte, decir, voy a llenar mis pulmones, me voy a parar bien, me voy a parar como hombre, no voy a estar como vago, no voy a estar como enojado, no, o sea, y voy a aplaudir y voy a alzar las manos y voy a hacer lo que hay que hacer. Entonces, que bendiga a Jehová todo mi ser. Entonces, cuando esto, pero es en esto que estoy apreciando su magnificencia, su hermosura, se ha engrandecido, se ha vestido de luz. Entonces, parte de eso, o sea, hay una cuestión que tenemos en alabanzas que es como inventario personal. No tengo nada que te impresione. He aquí, vengo como vaso de barro, como barro en tus manos. Soy tuyo, sumérgeme, pero todo eso realmente son inventarios de cómo voy, cómo estoy, cómo me encuentro en este momento. Y hay otro tipo de alabanza que es un inventario de Dios. Dios es grande, no olvides ninguno de sus beneficios, se ha vestido de luz, se ha vestido de magnificencia, Él es glorioso, extendió los cielos como cortina, o sea, todo eso, entonces tú estás así. Y hay un punto de conexión, por eso en la hora muy clásica, alabanza, renuévame. ¿Qué dice el coro? Porque todo lo que hay en mi corazón necesita ser cambiado. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser. Entonces dices, ok, ya estamos conectando, pero no estamos diciendo, y tú, apenas conectando, mira, tú con mi inventario de pobreza espiritual, de insuficiencia, de amnesia, que me olvido de tus beneficios, todo mi inventario presentado con la realidad de Dios, la respuesta es, renuévame. Todo lo que hay dentro de mí, todo lo que hay en mi corazón, necesita más de ti, necesita ser cambiado. Entonces, y podemos, por eso esa canción se hizo una clásica, porque expresa muy bien algo que es una respuesta nuestra a la realidad de quién es Dios. Y hay otras más, o sea, parte de eso es, vamos a verlo más con la mente, amar a Dios con toda tu mente es pensar realmente que, ¿por qué rayos estamos cantando esta letra? Eso es lo que yo hago y dice, ¿con eso? Así dice, ¿por qué rayos? Pues a veces. Porque suena bien, pero no significa nada. A veces hay canciones que ni es bíblico, pero suena muy bien, pero no es bíblico. No expresa, hay algunos que hay como hasta rima hace. Es mucho feeling, pero no expresa nada, pero es buena música. Entonces la cantamos, pero podría ser el jingle de Bimbo o de alguna marca. O sea, no importa, pero la musiquita que tiene, pues sí, como que es pegajosa. Entonces, cuando empiezas así, entonces yo me puse a ver los himnos clásicos, muchas alabanzas y por qué donde quiera y en muchos países produce exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hace esa conexión entre mi inventario de pobreza hasta de gratitud y el inventario de quién es Dios, sus atributos. ¿Okay? Entonces, y eso es lo que estamos viendo aquí, pero todo eso se aprecia en mi alma. ¿Okay? Es donde lo saboreo, es donde lo disfruto. Entonces, alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese momento, confrontado con la realidad de Dios, también reconozco lo débil y lo pasajero y lo frágil que es cualquier otra confianza. Y tú y yo, para la vida que tenemos que vivir, necesitamos estar parados ahí, en eso, reconociendo y viendo claramente que el ser humano no es digno de tal confianza. Nomás 5 minutos bajo agua y ya no es peligro para nadie. ¿Okay? Entonces, ver eso, el que tú temes, 5 minutos bajo el agua no sirve de nada. El que tú piensas que te va a hacer grande, te va a hacer rico, te va a hacer importante, te va a cumplir tus sueños, 5 minutos bajo el agua no sirve de nada. ¿Okay? Entonces dice, no confíes en los príncipes, no confíes en eso. Sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Entonces, de ahí sigue el Salmo con más cosas, como haciendo ese contraste entre el ayudador de Jacob y la falsa confianza en los hombres. Ok, ¿hasta ahí vamos bien? Bien. Entonces, piensa en el magnífico de la Virgen María. Cuando ella llega a visitar a su prima Elizabeth y brinca el bebé Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth, y ella alaba, y María dice, engrandece mi alma a Jehová. ¿Ok? Interesante. Otra vez es ahí donde yo estoy apreciando, es donde disfruto a Dios y le glorifico, es donde yo puedo apreciar quién es Dios y quién soy yo también, porque es en mi alma que yo soy americanista o Chivas. Es en mi alma que soy mi partido político. O sea, puedo saber, por eso discutes con algunos sobre el fútbol, o te enojas o te ríes, no van a cambiar de equipo. Son esto, de vuestro Colorado. ¿Y por qué decimos eso? Porque dentro de mí es donde esto está funcionando. Y a veces es contra razón, es contra argumentos. Ok, necio corazón, no estoy diciendo de nadie, pero, o sea, su necio corazón, o sea, no le vas a convencer, porque su entendimiento tiene que coger así una verdad en el aire y avisar eso. Y empieza una conversación, como quien dijera, entre el entendimiento, el corazón y el alma, para ver si eso ya se va a asimilar y hacérmelo propio mío. ¿Ok? Una verdad. Entonces, por eso Jesús dijo que del corazón salen blasfemias, enojo, codicia, adulterio, del corazón. Porque ahí reside mi voluntad y toma decisiones. Pero mi necio corazón, como todos sabemos, muchas veces ha insistido en una decisión mala, con malos frutos, y mi alma lo sabe. Mi alma, después de todo, aprecia la amargura, el vacío, la tristeza, la falta de confianza ante Dios. O sea, mi alma es la pantalla en donde eso se está desenvolviendo. Ahora, vamos adelante entonces. Vamos al Salmo 42. Qué fácil, solo en Salmos. Sí hay más cosas, ya te los dije. Lo de María está en Lucas 1:46. El de Deuteronomio fue Deuteronomio 10:12. Más adelante, en Deuteronomio 10, dice Moisés, de parte de Dios al pueblo de Israel, por eso, circuncida tu corazón. Ahora, no lo puedes hacer. Para empezar, no es tu corazón de músculo, entonces, y tu corazón no tiene prepucio. Entonces, circuncidad dice, el prepucio de vuestro corazón, y tú dices, ¿con qué navaja? O sea, ¿con qué cuchillo voy a hacer esa cirugía y quién lo sobrevive? Entonces, pensando en eso, entonces, después en el Nuevo Testamento es llamada la circuncisión no hecha con manos. Otra vez, entonces, algo, yo no puedo. Mi corazón puede dejar de ser necio, pero no puede empezar a ser nuevo sin la mano de Dios directamente ahí. Ahora, es interesante ver, si quieres anotar, lee en Hechos 16 acerca de cuando Pablo y Silas van a Filipos, están junto al río, no hay suficientes hombres para hacer una sinagoga, entonces se juntan para orar junto al río. Y está una mujer vendedora de púrpura llamada Lidia y dice, el Señor abrió su corazón para que fuera atenta. Entonces, estando atenta a la enseñanza de Pablo, pero abrió su corazón. ¿Te acuerdas en Lucas 24, cuando Jesús en el camino a Emaús con los discípulos, el día que Él resucitó? Y ellos dicen después, primero dice, lentos de entendimiento y su corazón endurecido para no entender. Y varias veces Jesús menciona eso, de la segunda tormenta que Jesús calmó. Dice, todavía no entiende nada, ¿verdad? Porque su corazón estaba endurecido, de los discípulos todavía. Pero esos dos discípulos, el día que Jesús resucitó y se desaparece, después de explicar y abrir las Escrituras para que entendieran, decían, porque ardía nuestro corazón mientras Él abría las Escrituras. Entonces, algo tiene que suceder aquí, a través de mi entendimiento, mi corazón, Dios lo abre y estoy atento. Entonces, pero mi alma, por eso una vez puse esta, es un reto, que si en verdad, en verdad, en verdad, cantamos tuyo soy, soy todo tuyo, toma mi vida, etcétera. Si Dios te dijera, ahora quiero que cambies de equipo de fútbol. Entonces el americanista tiene que cambiar camiseta con, ¿qué será? Entonces tú, ahora de aquí en adelante tú gritas, tú echas porras, tú llevas la camiseta y llevas la ignominia y la vergüenza de sus derrotas. Todo eso ya es tuyo. Ya no eres americanista. Y el de Chivas va a cambiar y así. Y no, yo vi algunos bien incómodos, digo, y algunos dentro de su corazón, porque la necedad, si hay necedad, está en el corazón, diciendo, bueno, a Dios no le importa el fútbol. Oh, pero a ti sí. Peor, mejor cállate. Cambia de camiseta, de hueso colorado, sigues de esto, pero, o sea, pero ve lo que pasa. Y ves, decimos que las mujeres son complicadas y ahora dices, no, también nosotros un poco complicados. Como quien, o sea, solo Dios que tejió nuestros huesos y unió todo cuando era yo embrión. Solo Dios puede entonces ver todo lo que soy y de corazón, de alma, con mi mente, con todas mis fuerzas, pueda yo amarle. Pero para querer hacerlo, para querer amarle, eso puede llevar años. Ahora, Salmo 42, ¿te acuerdas lo que dice en Ezequiel 18? 4, no dices, ¿qué dice? Ok, pero del versículo sí has escuchado. El alma que pecare, morirá. Entonces, ¿Dónde hospedo el pecado? En mi alma. ¿Okay? Aunque las intenciones del corazón sale adulterio y robo y enojo y todo eso, ¿okay? Pero el alma que pecare, no dice el corazón que pecare, el alma que pecare. ¿Por qué? Porque eso abarca mis emociones, mis gustos, en qué forma puedo ser tentado, y escucho razones. No, no, mi entendimiento dice, no, acuérdate, acuérdate siempre, siempre después dices, eso no fue una buena decisión, y tu corazón está, entre eso, entre tu entendimiento y tu alma, que quiere algo, que anhela algo, y te acuerdas cuando Jesús está en Getsemaní, dice a sus discípulos, acompáñenme. Porque mi alma está triste hasta morir. Es donde también vives tu angustia, tu tristeza, así como tu gozo y tu gratitud. Entonces, cuando dice en el Salmo 103, bendice alma mía, es esto. Tú, sin ignorar tu tristeza, tu angustia, o sea, entre todo, tienes que decir, sí, todo esto he vivido y mi alma lo sabe. Todo esto me ha pasado y mi alma lo sabe. Y voy a bendecir a Jehová con toda mi alma mientras viva. Entonces, Salmo 42, otro. Si has pasado tiempos como que dices, híjole, estoy volando muy bajo, pues aquí está el Salmo 42. Y comienza. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Ahora, el agua en sí no huele. Agua pura no huele. Lo que el ciervo montés en los desiertos de Judá, que es desértico, lo que ese animal está oliendo es vegetación. Pero en un desierto donde hay vegetación, hay, aunque sea gotas de agua. Entonces, está bramando, pero así. Así. Donde hay vegetación, porque ahí va a haber agua. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, ¿qué pasa? En mi alma es donde tengo sed. Sed de Dios. Entonces, cuando cantamos, lléname, lléname de ti. Pues tengo sed de ti, solo de ti. Otra clásica. Esta es mi alma diciendo, tengo sed. Y para eso Jesús está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Okay, entonces vemos cómo Dios, para cómo me hizo para que esta alma mía solo encuentre paz, solo encuentre plenitud, solo viva una vida delante de Dios y lleno de Él. Salmo 42:1. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y si yo le doy otra cosa a mi alma, me estoy defraudando a mí mismo. O sea, ¿qué onda? Hasta tienes que voltearte a decir a tu alma, mira, pues no te llenes de Dios, no bebas agua viva que solo Dios te da, sino acepta un sustituto que es muy deficiente. Tu alma debe decir a tu corazón, corazón maligno y necio, arrepiéntete, entendimiento, infórmate bien. Pero entonces la necesidad de la palabra de Dios, por la palabra de Dios, porque la entrada de tu palabra, dice, da luz. Y mi entendimiento entenebrecido, y un corazón entenebrecido va a traer una alma en tinieblas. Esa ya la vi, esa ya la viste, y de ahí rescató mi vida del hoyo. Ok, entonces, dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Eso es el deseo de tu alma, esa es la sed que tu alma tiene. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y cualquier otra cosa es distracción o un sustituto barato. Entonces es lo único que realmente tu alma quiere. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y mira, el alma es quien quiere en ti, o sea, es la dimensión de quién eres tú, que es donde vives con Dios, tu comunión con Dios, tu relación con Dios, tu gozo, tu alegría, tu amargura, tu angustia, tu gratitud, todo eso es en y a través de tu alma relacionas con Dios. Entonces, me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Ahora sí, ¿te acuerdas cómo era la cosa? Sí, esa canción de Emmanuel, ¿no? Que tú eras mi perrito y yo tu guía fiel. Pero el coro, a ver, a la de tres. Todo se derrumbó dentro de mí. Eso es el Salmo 42. O sea, esa sensación de que se desfondó algo. Y mi alma se está derramando, o sea, dentro de mí estoy perdiendo mi figura, mi identidad, mi propósito, todo eso, o sea, así. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, y de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Acuérdate, su alma tiene sed de Dios, entonces está recordando, ¿qué? Historia, cosas que he vivido, que son diferentes a la que ahora estoy viviendo. O sea, porque lo que yo siento hoy, lo que sentía en aquel día, son diferentes. Pero, ¿qué es? O sea, eso fue parte de eso, eso es mi existencia también. Cuando iba y conducía la multitud entre voces de júbilo, ¿por qué te abates? Entonces, así como exhorta su alma, bendice a Jehová, ahora está cuestionando las referencias y conclusiones que su alma tiene de que no sirve nada, que para qué, que Dios está lejos de mí. ¿Por qué te abates, su alma mía, y te turbas dentro de mí? Y es ahí donde vives eso. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Entonces ya dice, ok, entonces a veces lo que tú sientes no puede ser realmente lo que sientes, pero no es justificado lo que sientes, ok. O sea, entonces tu entendimiento tiene que recordar, Dios no se ha ido. Sí, pero lo siento muy lejos. Dios no se ha ido, ok. Dios está donde siempre. Entonces, y te reubica tu entendimiento porque pierdes tu gozo, pierdes tu paz, pierdes tu esperanza, ¿ok? Entonces piensa en eso. Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. O sea, recorre sus vivencias con Dios y en su vida y de los hermonitas desde el monte de Misar en el norte ya en el Líbano y recorre toda la distancia y las nieves del monte Hermón se derriten y filtren y nace el río Jordán en Galilea. Entonces todo el río Jordán llega hasta el desierto donde David está cuando escribe Salmo 42. Pero si tú vas hoy a Israel, tú puedes ver dónde nace el Jordán. Y después de estar en un desierto donde unos ciervos monteses están así, y son unos venaditos de este tamaño, entonces tú los ves y ahí sí dices, pobrecitos, y lo que tienen que hacer para un trago de agua. Pero tú vas al norte donde nace el Jordán, y es así una explosión de agua, y turbulencia de agua, y dices, ¿y todo eso va para allá? Sí. Pero cuando llega allá ya es menos, va debajo de tierra aparte también, entonces dices, órale. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, donde estoy, y de los hermonitas. O sea, voy a conectar esos dos puntos en mi camino. Aquí en el desierto donde tengo sed de ti y allá donde nace el agua, pero más allá de donde nace el agua, donde empezó a filtrar desde las nieves del monte Hermón. Ahora, si tú vas, por ejemplo, al valle de Tehuacán, hay muchos manantiales, pero es semiárido. Realmente no sirve para agricultura ni podría sostener la vida de tanta gente que vive en ese valle, que no fuera por los manantiales que permiten riego y refrescos y tu peña fiel y demás. Pero ¿de dónde viene esa agua? No, pues debajo de la tierra. Sí, pero ¿cómo llegó ahí? Es de las nieves del pico de Orizaba, que va filtrando. Entonces, como el tinaco está más alto que donde brota el agua, por eso brota con presión los manantiales. No tienen que sacar el agua, sale sola. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que David está diciendo? Mi fuente, mi origen es más alto que yo. Y es un tema mucho en los salmos. Llévame a la roca que es más alta que yo. En tu sombra, o sea, tú más alto que yo. Entonces, otra vez es eso, y dice, y luego dice, un abismo, este enorme vacío, llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Y si has estado donde una cascada, donde cae la cascada, detrás de la cascada hay un hueco de aire. Entonces hace como un tambor y ruge el agua. La turbulencia de donde cae, más el rugido, el impacto de agua sobre agua y el eco en ese espacio detrás de la cascada. Entonces un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. David diciendo aquí, apenas para un vaso de agua. Pero hay bastante, hay cascadas que rugen, que ensordecen y tanta agua. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero hoy no. Mi alma tiene sed de Dios, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo, mi oración al Dios de mi vida. Ok, vamos a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 6. Pedro nos recuerda y nos amonesta que nos abstengamos de los deseos de la carne que batallan contra el alma. O sea, piensa en eso. Tu corazón necio quiere mandar, pero no sabe ni siquiera para qué, ni para quién, ni para dónde. ¿Okay? Y el entendimiento tiene que informar y amonestar y corregir la necedad del corazón. Entonces necesitamos luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. Necesito, abre mis ojos, es el entendimiento, pero también abre mi corazón para estar atento a tu palabra. Pero mi alma es donde voy a vivir eso. Y voy a vivir los buenos o los malos frutos de todo esto que ha pasado. Entonces, Hebreos capítulo 6, si voy a abstenerme de deseos de la carne que batallan contra el alma, o sea, obviamente, ¿qué quiere decir eso? Que no va a ser fácil, que hay otra voluntad actuando en estas situaciones, que yo siempre estoy con una decisión, siempre hay una opción más que puedo tomar y ganar esas batallas. Entonces, viendo eso, si yo siento que mi alma está perdiendo la batalla, yo necesito tomar un paso atrás. Si el fuego te quema, apártate. Una vez una niña estaba muy cerca a una fogata y ahí estaba así, y sus nuevos tenis, y digo, Inesia. Y digo, oye, cuidado porque el hule de tus tenis está muy caro. Yo estaba junto a la fogata, acomodé la leña, dije, oye, cuidado porque está muy caliente. Cuidado con tus tenis. No. Digo, mira, ya se desprendió. O sea, el hule ya se estaba desprendiendo de la tela de su tenis. Y yo así, su necio corazón. Y ahí estamos. Dios dice, no te conviene. Y ahí está, desprende tus zapatos nuevos, ya se están desarmando. Muy bien, hijo, ¿y ahora qué? Inventa algo, inventa una razón, porque sí tenías la razón, pero que esta marca no sirve, ¿verdad? O sea, no eres tú, nunca fuiste tú. Nunca es porque yo necio, nunca es porque yo rebelde, nunca es porque yo mal acostumbrado a mi mala vida. O sea, siempre es mi entorno y Dios dice, no, es el corazón, es el alma, el entendimiento. O sea, es todo dentro. Y si ahí Dios puede vivir y reinar, algo va a cambiar. Hebreos capítulo 6, hablando entonces de la posibilidad y la necesidad de seguir adelante, es el contexto, dejando los rudimentos, dejando lo que ya están los fundamentos, y sobre eso vamos a edificar, y sobre este camino vamos a avanzar. Entonces dice, versículo 17, Dios nos da promesas y nos confirma, pero finalmente yo tengo que decidir si echo mano de eso, si extiendo la mano y lo agarro o no. Versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, o sea, nosotros, mira, esto es tuyo, eso ya tiene tu nombre escrito, eso es tuyo. Entonces Dios queriendo asegurar eso más, ¿por qué? ¿Por qué dudamos? Porque no estamos acostumbrados a darle la razón a Dios, sino a tener la razón siempre. O sea, son conflictos que tenemos y tenemos que reconocer eso, decir, ok, Dios no tiene por qué chamaquearme, Dios no tiene, o sea, Dios no gana nada, no está para explotar lo que yo tengo, Él tiene más, Él tiene mejor. Entonces Dios no quiere nada que yo tengo, Dios no necesita nada que yo tengo, entonces no me va a chamaquear, no me quiere ver terminar mal, sino terminar bien porque me ama. Si puedo con mi entendimiento recordarme estas cosas y sosegar mi alma y alinear mi corazón, dice, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, que Él no ha cambiado de lo que empezó, interpuso juramento, para que, o sea, no solo promete, sino jura, o sea, pone como garantía su eterna naturaleza y santidad. O sea, ya me puedes blasfemar si no cumplo lo que estoy diciendo. Ahora estamos también en plena campaña electoral. Ninguno de ellos, o sea, le pueden decir, pero no, que mejor no lo digan. La gente sí va a decir lo que quiera después, lo que sea, pero Dios está diciendo, mi eterna naturaleza y mi santidad son la garantía. Y si yo no hago lo que prometo, no soy Dios y no soy santo. Y lo puedes decir a los cuatro vientos. Entonces, eso es... Dios está diciendo, yo no dudo de mí mismo. Por favor, confía en mí. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Y Dios tiene algo para mi corazón y tiene algo para mi entendimiento, tiene luz y lámpara, tiene aquí carne en lugar de piedra, pero para mi alma me echa una cuerda con una ancla. Y las corrientes no me tienen que llevar, la marea, cómo cambia la posición de un barco, pero el ancla no se mueve. Entonces tenemos como firme ancla del alma, y que penetra esa esperanza hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero dentro del lugar santísimo, donde mora mi esperanza, que es Jesús, pues es ahí donde mi alma va a ser justificada por tener paz, por tener gozo en medio de cualquier situación, por recibir consolación, por tener gratitud con un Dios invisible. ¿Y por qué le das siempre gracias a Dios? Van a decir, pero mi alma va a ser justificada frente a Dios. Ya, donde por fin voy a poder apreciar quién es Dios plenamente. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por ser como eres tú, y por usar en tus palabras formas de explicar a nosotros qué pasa, y enviar a tu Hijo a ser hombre y se regocijó en gran manera y dio gracias, porque escondiste esas cosas de los sabios y prudentes y los revelaste a niños. Y no, como que nos ofende que nos veas como ignorantes niños. Pues así somos. Pero aparte de regocijar su alma tuvo tristeza y angustia. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Entonces vemos un sumo sacerdote delante de nosotros, como firme ancla de nuestra esperanza. Y nuestra alma entonces puede aferrarse a realidades que van más allá de la vista, que habitan en el futuro, pero me conducen a mi hogar. Y te damos gracias por eso, Señor. Y queremos bendecirte entonces con todo nuestro ser y amarte con todo. Y pedimos entonces, Señor, amarra estas cosas a las esquinas de nuestra vida, que sean nuestras. Y estas verdades sean las que hablan y las que recuerden y las que exhortan a nuestro corazón. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.